Aviso, 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 aviso.
Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso, 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 aviso.
Estás escuchando la Cucaracha 2.9.
El día de hoy vamos a platicarles respecto de el plantón indefinido, una acción que lleva adelante el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene que ver con la instalación de este plantón, nuevamente salir a la calle y desde ahí defender pues lo que ellos consideran derechos sociales y sindicales. Así es que vamos a comentarles que el día jueves 4 de marzo, de 2011, el secretario general del sindicato, Martín Esparza, convocó una rueda de prensa a eso de las 10 de la mañana en el local de Insurgentes, que ustedes pueden ubicar por ahí, un edificio bastante grande. Y en ese lugar se dio la rueda de prensa en la que dio a conocer pues una de las acciones que emprendería el SME como una medida de presión para la solución del conflicto que tiene a más de 16.000 trabajadores aún en la calle, sin un empleo fijo y pues en resistencia, como lo han mencionado varios compañeros trabajadores. Ahí se dio a conocer, es un plantón indefinido que abarca prácticamente los cuatro puntos, las esquinas de la plancha del Zócalo de la ciudad Monstruo, y pues daba un poco a conocer que están en espera de una negociación que tengan que entablar los presidentes en turno de la Comisión de Diputados, de la Cámara de Diputados, con el secretario de Gobernación, Blake Mora, para poder dar paso a la discusión respecto de la creación de una empresa que atienda el centro de la ciudad, del país, estos lugares, estos estados en donde Luz y Fuerza del Centro tenía presencia, y bueno, con esto resolver la situación de desempleo de más de 16.000 trabajadores en resistencia. También pues esperan que se haga una propuesta mucho más amplia, definitiva, del secretario de Gobernación, que es en este caso pues uno de los voceros de la presidencia de Felipe Calderón, y con eso dar paso a las siguientes medidas que están haciendo los trabajadores del SME, recordando que tienen pues un amparo y una demanda por el patrón sustituto, y saben que pues por ahí los ASNO está deteniendo muchas cosas, y es por eso que acuden ahora a la Cámara de Diputados y a esta negociación estentable de palabras entre lo que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. En ese sentido va pues el plantón, se anuncia, también tiene alrededor de sí varias demandas, una de ellas es pues la solidaridad del pueblo mexicano que con una firma puede expresar su apoyo a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. También tienen otras demandas en un pliego petitorio que piden a la ciudadanía firmar para poder entregarlos al Poder Legislativo y Ejecutivo, y es también el pago de los salarios caídos y también su respeto a su contrato colectivo de trabajo. Es decir, no van a permitir que regresen a trabajar bajo la lógica de esta precarización del trabajo. Así es que todas las firmas que puedan recaudar va a ayudar a que estos trabajadores del SME regresen a su trabajo bajo la consigna y un respaldo social de respeto a su contrato colectivo. Otra de las demandas que está haciendo este plantón indefinido es la libertad de Miguel Márquez Río, prosecretario de Divisiones, que fue capturado brutalmente sin una orden de aprehensión en el momento por policías federales, y en estos momentos pues se encuentra recluido en uno de los penales de Puebla, acusado de ataques a las vías de comunicación y por supuesto también lo que tiene que ver con no reconocer la autoridad judicial. Así es que pues ahí está el compañero detenido. Va a haber un proceso que se le va a seguir todavía hasta abril, así es que esperemos también noticias de este proceso. Estas son más o menos las demandas que tienen el plantón indefinido en el Zócalo, y por acá hicimos una charla con uno de los compañeros que están también de coordinadores de este plantón después de la rueda de prensa que se dio el jueves 4 de marzo. Todo el SME que estaba congregado ahí en Insurgentes, en el su local, pues marchó por todas las calles de esta centro de la ciudad monstruo para instalarse en el Zócalo de la ciudad monstruo en cuatro cuadrantes, como ellos los llamaron, que tiene que ver con las cuatro esquinas del Zócalo de la ciudad monstruo. Y este compañero pues nos relata algunas acciones, algunas actividades que han realizado desde aquella huelga de hambre que ustedes recordarán fue levantada bajo la promesa de un diálogo de alto nivel, y que posteriormente pues él nos estará contando qué es lo que sucedió.
Tenemos un envío que se está preparando en la bitácora de la Que Huelga Radio, donde ustedes van a poder consultar estas reflexiones del compañero Daniel Pineda, que pertenece al SME y que ha sido una persona importante ahí en estos campamentos, llevando adelante trabajos de logística, de apoyo, de recibir a los compañeros que van a dar su solidaridad, etcétera. Él traza un panorama de lo que es la lucha electricista. Y acá, para continuar con este espacio salvaje, a reserva de que ustedes puedan escuchar completa la conversación, les vamos a poner la segunda parte de esta charla que tuvimos con Daniel Pineda, habiendo seguido el conflicto del SME desde octubre de 2009 y bueno, pues habiéndonos hermanado en la medida de nuestras modestas fuerzas con esta lucha ejemplar de los trabajadores mexicanos, pues nos vino a la cabeza la inquietud de saber hasta dónde va a llegar el legalismo de la dirección del SME, hasta dónde es posible seguir perseverando por este camino de la negociación, del parlamentarismo, etcétera, cuando vemos que los resultados han sido prácticamente nulos. Por ahí sacaron que les entregaran el pago de sus prestaciones de vengadas desde 2009, pero concretamente no ha habido nada más. Bueno, ha habido el reconocimiento de la dirección del sindicato, un reconocimiento que también va a vencer pronto y que, bueno, de nueva cuenta van a entrar en el brete de depender de las autoridades del trabajo para que su dirección sea reconocida. En fin, con esto en mente, hicimos esta segunda parte de la conversación y ahora se los vamos a poner para continuar con el espacio salvaje. Regresamos en unos minutitos. Este es Daniel Pineda desde el campamento de el SME en el Zócalo de la ciudad monstruo. Cuando te escucho hablar, yo creo que coincidimos en el hecho de que, y no ahora, sino desde octubre de 2009, sabemos que el SME tiene la razón. Sabemos que la liquidación de Luz y Fuerza fue un acto inconstitucional, ilegal, que fue un acto de fuerza, que tuvo que hacerse incluso con la policía militarizada, con la policía federal, en las puertas de los centros de trabajo. Y creo que lo que tenemos un poco una visión más escéptica respecto de lo que tú nos manejas es que no pensamos que baste tener la razón, y que lo que apreciamos no solo en el conflicto del SME, sino en luchas como la de los compañeros de ABC que andan por ahí en Hermosillo, la gente de Juárez, las comunidades indígenas de este país, parece una evidencia que no basta tener la razón para lograr las demandas que uno está persiguiendo. Entonces mi pregunta concreta sería, ¿por qué el Parlamento, los diputados, estarían interesados en que surja una empresa cuando finalmente todo el proyecto bajo el cual se han elegido estos diputados ha sido el proyecto privatizador?
En relación a que cómo es la credibilidad, digámoslo así, o por qué nosotros estamos tan convencidos de que vamos a salir adelante aun cuando conocemos la condición desde un principio de este conflicto y cómo se genera, ¿no? Y cómo el gobierno viene, vamos a decir, incrementando acciones en contra del poder crear una nueva empresa. a través de una legislación, una reforma a la ley. Bueno, aquí nosotros hemos visto de manera convencida y definitiva cómo el gobierno ha venido violando la Constitución, ha venido violando las leyes, y seguros estamos de que es una condición que afecta mucho pues al desarrollo del país, así como en este caso al sector eléctrico, sobre todo lo que nos atañe a nosotros, pues más efectivamente esos permisos que emite la Comisión Reguladora de Energía y que también permite a los privados seguir generando, y no solamente generando a través de combustibles, ¿no? Como ya sabemos, el diésel y esto, sino también hoy aprovechar otros recursos como la energía solar, como también la energía hidroeléctrica a través de los mantos acuíferos, y cómo ellos pretenden de alguna manera abrir esas concesiones. El mexicano de electricista está consciente de ello, y nosotros no nos negamos a esa condición del desarrollo y el crecimiento del país, porque aun cuando sabemos que nosotros estamos en una lucha intensa por la creación de una nueva empresa, también estamos conscientes de que nuestra zona es la parte central y la zona aledaña de esos estados en las que nosotros teníamos la influencia. ¿Por qué nosotros peleamos con ellos? Porque sabemos, conocemos la infraestructura, conocemos la red, conocemos el sistema operativo de esta parte central del país. Efectivamente, nosotros vemos el avance de Comisión Federal de Electricidad, del gobierno a través de Comisión Federal de Electricidad, abordando nuestros centros de trabajo, modificando ya los centros de trabajo, modificando la infraestructura eléctrica de la red eléctrica, y eso a nosotros nos ha llenado de mucho coraje, ¿no? Sabemos nosotros que por la condición legal en la que se encuentra este conflicto, ellos no deberían estar avanzando de esa manera, porque la ley lo marca y lo dice, ¿no? En tanto está en conflicto un asunto, bueno, pues no, ni una de las dos partes podrá intervenir de manera directa, ¿no? Sin embargo, ellos de manera arbitraria han venido avanzando y avanzando en nuestro centro de trabajo. Con esto quiero ejemplificar lo que tú me preguntabas en relación a otras formas de generar el fluido eléctrico. Y nosotros decimos, bueno, nosotros no estamos en contra de ello, ¿no? Estamos en contra de que, de las formas, de los métodos en que vienen haciendo, que al final nos preocupa, al final de la línea sí nos preocupa, porque nosotros decimos, bueno, el conflicto sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando, pero ellos también van avanzando. Van avanzando. Cuando nosotros regresemos o que ganemos el problema legalmente, pues ya cuál materia de trabajo, ¿no? Si ya nos invadieron. Igual en otros métodos, otros sistemas sustentables de generación de energía eléctrica, pudiéramos estar pensando lo mismo, ¿no? Que cuando nosotros estemos ya en una capacidad real para poder generar, reproducir, distribuir y comercializar el fluido eléctrico, pues igual ya también otros campos nos abordaron y nos ganaron. Tenemos confianza en que decimos sí, efectivamente la ley nos asiste. Pues aquí nosotros decimos que el único vehículo que nos puede dar el triunfo real, independientemente a que cómo se ha conducido el pinche gobierno, es el hecho de que el único vehículo que tenemos es la lucha social, es esta lucha de los trabajadores, esta lucha de resistencia. No vemos otra alternativa, porque si bien sabido es que pues las leyes las han violado como han querido, han hecho lo que han querido, han un estado de impunidad que ha tenido el gobierno, es increíble. Entonces nosotros nos acogemos a la lucha social, a la lucha de los trabajadores, a la lucha electricista, a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no suene a jactancia ni mucho menos, pero no es cualquier lucha. La lucha del SME trae 96 años de experiencia, 96 años de vida. Es un siglo, es parte de la constitución del país mismo. El SME ha sido aportador y creador en algunas partes de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Hemos sido incluidos en la constitución política, hemos sido parte de la formación de este gran país. Entonces, nosotros nos acogemos a esa historia, a esa tradición, a esa fuerza moral que en un momento dado nos impulsa para poder permanecer en esta lucha, y decir que este vehículo que nosotros tenemos, que es la lucha, la tendremos que hacer valer en todos los ámbitos, ¿no? Ahorita estamos plantados aquí en el Zócalo. También hemos pensado en acciones más radicales, pero no queremos llegar a esa instancia, porque sabemos que el Estado con su aparato, o el gobierno, mejor dicho, con su aparato, nos reprime lo que ha querido hacer desde un principio, ¿no? Entonces nosotros sí hay cierto temor en cuanto a ese tipo de acciones más radicales, porque bueno, hemos visto que agarran a un compañero y luego nos cuesta más trabajo y más caro tener que sacarlo de la cárcel, ¿no? O tener que intervenir con el Ministerio Público. Entonces hemos sido más mesurados, hemos sido más cuidadosos. Pero yo te puedo decir que en el corazón de todos los compañeros hay una inquietud muy grande, una razón de convencimiento de que habrá que resistir y luchar hasta el final. ¿Cuál pudiera ser el final en uno de los escenarios más tristes que tenemos, más difíciles? Sería para el 2012, que se fuera Felipe Calderón y a lo mejor no viéndolo tan trágicamente, sino marcando periodos, pues el escenario más trágico para nosotros sería tener que esperar hasta el año que entra, ¿no? Y pues que se vaya este señor, y ver las condiciones políticas que nuevamente tuviera el nuevo el próximo presidente y habría que ver entonces nuevamente esa lucha y estaremos viendo, reemprendiendo y retomando esto, ¿no? En relación a ese crecimiento desmesurado por otras formas de generarla y distribuir la energía eléctrica. Sí, nos preocupa, pero estamos conscientes cuál es nuestra zona, cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra infraestructura, cuál es nuestro patrimonio, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Estamos bien definidos, bien identificados con ese compromiso y sabemos qué es lo que por lo que estamos luchando, ¿no? Y si bien es cierto que hay otras formas, otros métodos, sí, pero no podemos abarcar más, ¿no? No podemos abarcar más. Nos concentramos en lo que es tangible y lo que podemos alcanzar. Y por eso estamos luchando, por lo que la creación de una nueva empresa, por la vigencia de nuestro contrato colectivo, los salarios caídos, la reinstalación, y sobre todo la permanencia de la lucha y en la vida política y social del país del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Ay, qué gustito se va con los pies a un palmo del suelo, sin prisa, sin tamboleo.
Esto es el programa Salvaje a través de la Que Huelga Radio y regresamos después de escuchar al compañero Daniel Pineda hablándonos acerca pues de esta cuestión de regresar nuevamente al Zócalo y sobre todo pues las apuestas que hace el Sindicato Mexicano de Electricista a tratar de resolver este asunto tan complicado del empleo vía pues las Cámara de Diputados y también pues viendo esta negociación que debería de estarse realizando el día de hoy, 7 de marzo de 2011, ahí con el secretario de Gobernación. Entonces, pues seguro que tendremos más noticias de esta situación de la negociación. Mientras tanto, vamos a platicarles algo que está sucediendo también con el Mexicano de Electricistas. No es el primer preso político, tampoco es el primer compañero que está siendo acusado de ataques a las vías de comunicación dentro de esta gran lucha que es la lucha de los trabajadores del SME, pero es un caso emblemático puesto que él era la puerta o es la puerta por la que Comisión Federal de Electricidad entró a varios de los estados a los que Luz y Fuerza del Centro tenía influencia. Él es el prosecretario de divisiones, es decir, la división de Toluca, la división de Puebla, todo lo que tiene que ver con Necaxa, Juan Do, es el caso del compañero Miguel Márquez Río, que es aún preso político por parte de este gobierno de FECAL. Acá nosotros buscamos una de las causas por las cuales se va resumiendo pues esta aprehensión injustificada, pero justificada por parte del gobierno. Y tenemos que el Comité Cerezo México realizó una ficha bibliográfica, una ficha de antecedentes de este compañero Miguel Márquez Río, y vamos a leer una parte de lo que tiene que ver con pues su detención. Por acá nos dicen que el 10 de octubre de 2009, Felipe Calderón Hinojosa decretó la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y a partir De ese día 10, la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en el Distrito Federal, Necaxa, Cuernavaca, Pachuca, Pedregal y Lechería. Desde esa fecha, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas han ejercido el derecho a la protesta y a la movilización para recuperar sus fuentes de empleo. Miguel Márquez Río, al momento de su detención, ocupaba el cargo de prosecretario de divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas y tenía una participación activa dentro del movimiento de resistencia del SME. Ejemplo de ello fue su participación durante 62 días en la huelga de hambre masiva que inició el 25 de abril del 2010 en el Zócalo de la Ciudad Monstruo, impulsada por los propios trabajadores del SME. El 5 de noviembre de 2009, trabajadores del SME protestaban en las puertas de las instalaciones de La Mesa, la entrada de la hidroeléctrica Necaxa y la subestación El Salto. El 16 de marzo de 2010, trabajadores también del SME protestaron en las instalaciones de la subestación ubicadas en La Mesa, El Salto, pero además también en la de El Carmen. Por estas acciones de protesta, la Procuraduría General de la República, la PGR, inicia dos averiguaciones previas en contra de Miguel Márquez Ríos. El 21 de octubre de 2010, alrededor de las 16:30 horas, en la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta de cobro del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, Miguel Márquez Río fue detenido de manera arbitraria después de realizar un motín en la Casa de Gobierno del Estado de Puebla. Durante su detención, realizada por la Policía Federal Ministerial de la PGR, con apoyo de elementos de la Policía Federal del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, fue golpeado en diferentes partes del cuerpo y en el traslado al Centro de Readaptación Social Cerezo Puebla, conocido como el Peñal de San Miguel, fue constantemente insultado por elementos de la Policía Federal. Desde el 21 de octubre, Miguel Márquez Ríos se encuentra recluido en el Cerezo de San Miguel, en el estado de Puebla. Miguel Márquez se enfrenta a dos procesos federales y es acusado de tres delitos de orden federal. El primero es privación ilegal de la libertad, el segundo contra el consumo y la riqueza nacional y el tercero daño en propiedad ajena. El sábado 23 de octubre, entre las 2 de la mañana y 4 de la mañana, intentaron abrir el portón de la vivienda de la familia del dirigente sindical Miguel Márquez Río, ubicada en la calle Rosas número 47, Colonia Pemex, en Huachinango, Puebla. Al no lograr romper la cadena e introducirse al domicilio, aventaron algunas macetas contra un automóvil familiar que se encontraba estacionado en el patio. También, pues a la mañana del domingo, el día siguiente, el 24 de octubre, al salir a revisar los daños, la señora Araceli Santos, esposa de Miguel Márquez Ríos, encontró dos anónimos elaborados con letras de periódico en hojas blancas, con las siguientes leyendas: "Perdidos, perdidos ya la pelea fácil y rápida, jeje. Cede, cabrones, tienen linda esposa e hijos". La familia de Miguel Márquez Ríos ha tenido que abandonar su hogar y en el estado de Puebla ante estas graves amenazas. Es así que pues va consumándose pues estas ideas de FECAL, de que también amenazados pues la privatización de Miguel Márquez Ríos, pues ahora tiene encima pues una serie de ataques en contra de la familia. En este campamento que les comentábamos al inicio del programa, hablamos de encontrarnos también con varios compañeros que habían estado en huelga de hambre, y uno de ellos que no estuvo en huelga de hambre pero que también estuvo muy cercano, puesto que Miguel Márquez era uno de los miembros del sindicato que se encontraba en huelga de hambre, encontramos a su hermano y platicamos con él acerca de la situación pues de la familia y también por supuesto del compañero Miguel. Así es que ahora vamos a compartirles esta entrevista, esta charla que hicimos el día sábado con este compañero y que nos da pues su sentir ante el encarcelamiento injusto de su hermano. Vamos a escuchar esto y regresamos aquí al programa Salvaje a través de la Que Huelga Radio. Este 5 de marzo de 2011 estamos en la plancha del Zócalo, en este campamento que se instaló hace 2 días prácticamente por parte de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y preocupados por la situación de Miguel Márquez, sabemos que está el compañero detenido, hemos encontrado aquí a un compañero que, bueno, se va a presentar para todos ustedes.
Me llamo Mario Ríos Trejo, soy representante principal del Taller Mecánico Industrial. Miguel Márquez es mi hermano, somos originarios de Necaxa, Puebla.
Pues muchas gracias por aceptar esta charla. Quisiera que nos platicaras acerca, pues, de cómo se da esta detención de Miguel Márquez.
Sí, mira, desde la extinción de Luz y Fuerza, pues el gobierno federal nos quiso ver en la calle, y de hecho estamos en la calle manifestándonos por el rescate de nuestro trabajo. El caso muy particular de Miguel Márquez Ríos, él es, bueno, prosecretario de divisiones, líder sindical. Él emprende una campaña con las divisiones en el no dejar entrar a la Comisión Federal, ya desde que sabemos que eso es anticonstitucional, de acuerdo a los, pues, al artículo 27 de Constitución, párrafo sexto, en donde no tenemos que permitir que la amnistía privada esté, y lo dice la misma Constitución claramente, que le corresponde a la nación generar, distribuir, abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público de energía, y que en esa materia no se le otorgará concesión a los particulares, y de hecho los que están trabajando y son puros particulares. Y ya finaliza ese párrafo diciendo que la nación aprovecha los recursos. En el 75 pues nos meten gol, ¿no? Hace una ley secundaria que es la ley de servicio de energía, donde modifican el artículo primero y pues dejan a la Comisión Federal, violentando el mismo, el 27 de Constitución, párrafo sexto. Todo lo que hace Miguel no es otra cosa más que defender lo que está plasmado en la ley, no dejar entrar a la Comisión Federal hasta que no se decrete en realidad la extinción de Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza sigue existiendo. En el artículo cuarto transitorio claramente están las dos empresas que darán el servicio público, prestarán el servicio, que es la Comisión Federal y Compañía de Luz. Entonces la lucha de Miguel fue esa, de no permitir que entraran los de la Comisión Federal. Entonces ahí lo acusan de la privación ilegal a la libertad de señores de policías federales y de señores de poderados de la Comisión Federal. Entonces y secuestra las vías de comunicación. Bueno, el proceso él empieza por ahí por marzo. Le dan la orden de detención el 21 de octubre. Él lo apresan como aquello de las 3 de la tarde ahí en San Martín Texmelucan, pero llegan como 200 miembros, Policía Federal, el AFI, el Ejército, la Policía Local, y lo trataron como un criminal, ¿no? Creo que peor que la Barbie. Él no puso resistencia, pero desde luego pues lo golpearon. De hecho no llevaban la orden de aprehensión, violentando el mismo artículo 16 de la Constitución. Pero pues es gente que, pues, va, gente animal, ¿no? Que están ahí representando la autoridad, pero que desconocen totalmente las leyes. Entonces él lo llevan el 21 de octubre, está el proceso, pues han ido a declarar gente que ni siquiera son la gente que estuvo ahí involucrada, ¿no? De hecho, pues, hubo mucha gente que no iba a declarar, ¿eh? Es obvio que ¿cómo le llaman las comparecencias o los careos? Pues lo alargaron. Entonces el 1 de marzo una audiencia donde suben el caso, un juez se declara incompetente el 21 de enero. Entonces el 1 de marzo tuvo la audiencia y lo mandan mejor al magistrado. Entonces espera el resultado antes del 30 de abril. Sale absuelto, libre de culpa, o sale bajo caución, o arraigo domiciliario, que es lo que está solicitando también. De hecho, él en la cárcel pues está deprimido, pues ya está cansado, ¿no? Pues él quisiera estar en la calle, ¿no? Luchando, ¿no? Y de hecho tenemos nosotros aquí estamos haciendo una campaña por su liberación. Esa lo iniciamos hace un mes, llevamos un total de 12.000 firmas, que las vamos a entregar ahorita en abril. Pero sí, vamos, la situación es difícil porque se presentaba un señor del gobierno, que es del SAE, y le decía a Miguel que lo iba a enterrar en la cárcel, ¿no? Por el hecho de no permitir la riqueza y estar interviniendo, ¿no? Pero vamos, sabemos bien que esto no es cierto. Miguel es un luchador social, sindicalista, que lo único que está defendiendo es su trabajo. Ahora los luchadores sociales, activistas que pues luchan por una justicia divina, nos tratan como criminales, ¿no? cuando sabemos que el gobierno federal son los verdaderos criminales. Entonces, pues el pueblo se le invita, ¿no?, a unirse a esta lucha. Esta lucha no, ya no es del ESME ni de los mineros. Esta lucha ya es global, es del pueblo. La canasta básica, nos han subido el combustible, la gas, la gasolina, el petróleo, el IVA, los impuestos. Bueno, ya es la lucha social, ¿no? Entonces al pueblo los invitamos a que suenen con nosotros a esta lucha digna, ¿no?, del Sindicato Mexicano de Leyes.
Una pregunta, por acá vimos uno de los cuadrantes de este campamento ya instalado aquí en la plancha del Zócalo, se llama Miguel Márquez Libertad. Quisiera que nos platicaras cómo ha aceptado o ha involucrado esta aprehensión. Es el primer preso político de esta resistencia después del decreto. ¿Cómo ha sido pues la lucha al interno del sindicato para que se reconociera pues a este compañero y bueno, se luchara por su libertad?
De hecho, mira, vamos, el Sindicato Mexicano de la Lista está con los del jurídico, están trabajando muy bien, están haciendo su trabajo muy bien. Y la difusión, vamos, se le ha dado por parte de ciertos departamentos. Y te repetía de la organización que tenemos nosotros, ves las mantas, todo es igual, es del frente que estamos realizando, que UTA nos están apoyando las divisiones. Es el caso del grupo que está acá, que se puso Miguel Márquez Ríos. Pero vamos, en realidad sí, se solicita la cooperación, ¿no?, de los compañeros, porque creo que cuando tenemos un preso político, y no nada más es Miguel, también tenemos el caso de compañeros de Cuernavaca, que ellos están bajo caución y están esperando ahorita también la sentencia. En el caso de Domingo Aguirre de Necaxa, igual él tiene ya la demanda, o sea, cualquier rato lo detienen. Pero en el caso de Miguel, pues sí, hasta ahorita es el único preso político, vamos, del sindicato, que ya lleva más tiempo. Y por lo mismo que le están imputando, se ve la situación crítica. Eso, mucha gente habla que eso es político. Bueno, pues entonces vamos a regresárselas políticamente, ¿no? Con un movimiento social, ¿no? Pero sobre todo que estemos convencidos los electricistas de que tenemos un líder que está en la cárcel y que luchó por la dignidad y el que se respete las medidas de los sindicatos, de nuestro trabajo, pues hay que sumarnos todos, ¿no? Yo hago la invitación que se sumen todos los electricistas a esta lucha. Llevamos 12.000 firmas, somos 16.900 los que estamos en resistencia, más los 22.000 jubilados, y pues sí, que invitarlo, ¿no?, que no se olviden de ese líder, que lo ha dado todo a cambio de nada, ¿no?
Oye, ¿y algún mensaje que quieras darle a los compañeros que, bueno, están como satélites en esta lucha y que, pues, saben, al menos de esta detención arbitraria, un preso más, como bien lo dices, de la resistencia social en México? ¿A qué los llamarías? ¿Cuál sería tu mensaje?
Pues mira, sobre todo que hay que ser capaces de sentir, pues, en lo más hondo de nuestro corazón, cualquier injusticia, ¿no?, cometida en cualquier parte de nuestro país. Es una frase del Che, pero es bien clara, ¿no? Si nosotros como mexicanos no somos capaces de sentir el sufrimiento de la gente, ¿no?, lo estamos viviendo en carne propia, bueno, creo que estamos muertos, ¿no? Entonces la invitación es a sumarnos a esta lucha y no permitir, ¿no? Como te vuelvo a repetir, no es el caso de los electricistas. Vamos, el vecino, nuestros mismos hijos en casa ya no tienen para comer luego, pero lo hemos demostrado con esa calidad y capacidad y moral, ¿no?, de estar en la calle luchando, ¿no? Pero sí invitar a la gente a eso, sobre todo que tengan esa capacidad de sentir ese dolor, ¿no?, y que se sumen a la lucha. O sea, no encuentro las palabras desde que digo yo que sean capaces de sentir en lo más en su corazón cualquier injusticia, ¿no? No sé si la gente que escuche eso me entienda, pero nosotros como familiares estamos pasando por un momento muy crítico, muy difícil, de depresión. Mi madre está enferma, es diabética. Su hijo está enfermo, tiene úlceras en el estómago. Entonces él le han dado transfusiones de sangre. Está en una situación delicada. Entonces es un sentimiento muy fuerte, cruel, que eso nada más lo sabemos nosotros, ¿no? O lo va a saber la gente cuando sientan que un hijo, un hermano es en la cárcel, ¿no? Entonces eso, ¿no? Que se sumen a la lucha y sobre todo que seamos solidarios. Hoy estamos aquí en el Zócalo, pues esperamos el apoyo de las organizaciones, sobre todo con su presencia, ¿no? Porque como siempre lo hemos dicho, ¿no?, no sabemos ganar el dinero con nuestras manos, ¿no? Lo que queremos es la presencia, que estén con nosotros y se van a dar al gobierno federal, ¿no?, que él es el enemigo número uno.
¿Algo más que quieras agregar?
Pues únanse a esta lucha, es digna, es clara. El Sindicato Mexicano de Leyes, creo que lo ha demostrado durante los 96 años, somos un sindicato que hemos sabido negociar. Estuvimos con los gobiernos de Venustiano Carranza en 1914, en el 16 Ernesto Velasco les declaró la huelga, lo sentenciaron al paredón, estuvo en la cárcel. Eso fue en el 16, en el 18 le dio la libertad a Obregón, nos apoyó. En el 36 Breña Alvírez, la huelga del 36, igual se bajó el switch. En el 89 cuando quieren privatizar, hubo mucho apoyo. Ahora nos liquidaron, bueno, pues se pide eso, ¿no? Que se una la gente. Creo que la unión hace la fuerza. Y de verdad estamos convencidos que es lo que queremos para nuestras nuevas generaciones, son nuestros hijos, nuestros nietos. Pues creo que nos toca ahora a nosotros luchar, ¿no? Para dejarles todo eso.
Que nos platicas un poquito lo de la campaña para que lo que los escuchan pues pudieran venir a firmar o a qué acción están llamando.
Mira, nosotros iniciamos una campaña hace mes y medio por la liberación de Miguel. Ahorita el sindicato, por acuerdo de asamblea, hace 15 días, no tengo bien la fecha, por el convenio o el acuerdo que se está haciendo tripartita entre el sindicato, el Congreso de la Unión por medio del presidente Carlos Marín, con Blake, todos sabemos que ahorita el gobierno federal, vamos, Blake se ha puesto a este convenio. Bueno, el miércoles se suspendió, te esperamos después el próximo miércoles. Entonces, ahorita que estamos plantados aquí en el Zócalo, pues estamos aquí en mesas donde estamos recolectando esas firmas. Una es por la liberación de Miguel, que ese es por la organización que tenemos ahí, independiente, ¿no? Y la otra es por medio del sindicato, que el primer punto es que nos regrese nuestro trabajo. Segundo punto, que las juntas ya nos den el aval para llevar a cabo las votaciones del otro medio comité. Y el tercer punto, ahí mismo en esas firmas, es también por la liberación de Miguel Márquez. Entonces estamos en el Zócalo, y aquí anda la gente con las listas, y pues invitamos a la gente a que nos apoye, ¿no?, con esas, para reclutar esas firmas.
Tú aguántame, ahorita te digo que ya estamos al aire.
Y lo que escuchamos fue pues la entrevista al compañero hermano de Miguel Márquez Río. Así es que pues ustedes van a poder pues participar de esto. Más adelante vamos a darles el número de la cuenta bancaria si es que quieren solidarizarse con el compañero, o bien pueden acudir ahí a la plancha del Zócalo de la Ciudad Monstruo y acercarse a este campamento, este cuadrante de Miguel Márquez Ríos, para pues mostrar su solidaridad. En este transcurso recibimos una llamada, por acá tenemos a alguien en la línea, ¿quieres anunciar la actividad que nos proponías? A ver, adelante.
Bueno, el colectivo de Mujeres Rebeldes pues invita a todos los compañeros y compañeras que se sumen a la jornada de actividades por el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres Rebeldes en Resistencia, porque esta es una lucha no institucional, más bien las instituciones retoman las luchas de los pueblos y las comercializan y las toman y nos dan el avión, pero no tomamos ese avión, más bien seguimos en la lucha y en la resistencia. Y pues para esto les invitamos el día 12, este sábado a las 5 de la tarde, en la colonia rebelde de Barrio Norte. Estarán los grupos invitados, Gritos Subterráneos, Ruidos con Mensaje, Emergencia, Banderas Muertas, Agudos Crónicos y Vegetales, Convulsiones con la compañera Zapa, Derecho y Oficio, y bueno, 18 bandas más. Y pues sabe que la banda toda está invitada, que esperamos a todos, que es una fiesta de fraternidad, de hermandad, que aquí no hay diferencia de géneros, más bien una solidaridad fraterna y materna entre todos los compañeros y compañeras. Y bueno, que nos sumamos a mucha lucha de muchas mujeres en todo el mundo, y pues que hay que terminar con esas cadenas que nos atan, ahora sí que ni princesas ni esclavas, ni violencia, ni machismo, ni feminicidios más. Aquí estamos y aquí seguimos en resistencia, porque vivimos libres. Esto será en Barrio Norte, Perlitas y Norteños. El lugar es conocido como El Molino o La Barda. La pecera que los pueden llevar al lugar es en el Metro Tacubaya o Metro San Antonio. Hay que bajar en El Molino. Este concierto y las actividades son libres en la calle. Tomamos las calles y pues ahí estaremos y ahí esperamos a toda la banda. Entonces, seguimos en resistencia.
Okay. ¿Desde dónde los estás escuchando?
En el Álvaro Obregón.
Órale, pues un saludo allá al Álvaro Obregón, y estamos ahí anunciando esta actividad por las mujeres y por toda la banda que está luchando.
Claro que sí, compañera.
Órale,
y resistimos, y pues un saludo y un abrazo muy fuerte a los compañeros de La Luz, y saben que estamos con ellos.
Órale, gracias.
Gracias.
Hasta luego.